Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto de COPE. Esto es Showtime, baloncesto durante 60 minutos. Os presentamos el capítulo 317, que va a ser casi un monográfico sobre el Real Madrid, el nuevo campeón de Europa, la décima del conjunto blanco. Enseguida actualizamos el resto de noticias. Pero hoy, por el programa, desfilan Pablo Laso, Sergio Llull y Luka Doncic. Analizamos también la realidad del proyecto del Real Madrid de baloncesto, proyecto ganador, 14º título de la era Pablo Laso, con un ilustre de este deporte, un icono madridista, Lolo Sainz. La opinión del equipo del baloncesto en COPE con Pilar Casado, y ya en la segunda parte del programa Tertulia NBA con Miguel Ángel Paniagua, con Rubén Parra y con el periodista de Movistar Plus, Iñaki Cano. Son 60 minutos de baloncesto, información, protagonistas, análisis. Esto es Showtime, dirige la máquina Marc Pairés. ¡Adelante!
Bueno, ya lo dijo Pablo, han hecho un máster este año y el mérito que tienen es enorme, porque en algunos momentos de la temporada estaban muy cojos y pienso que ya están al máximo nivel. Llull ya está metiendo sus triples difíciles, con una semana más de entrenamiento. Entonces, pues yo pienso que Real Madrid va a estar al máximo nivel, bueno, pues como los otros tres, uno de los favoritos, sin duda.
Yo creo que el Real Madrid llega en un gran momento y además probablemente más fresco, porque ha ido recuperando lesionados a lo largo de la temporada y no lleva demasiada carga. Pero yo creo que el Real Madrid le puede ganar al CSKA. O sea, yo apostaría por una final Real Madrid-Fenerbahce.
Real Madrid-Fenerbahce. ¿Quién se la lleva?
El Madrid.
Primero, un orgullo muy grande, ¿no? Volver a representar al traje español en una Final Four. Casi siempre los equipos españoles están en la Final Four, con lo cual eso reduce bastante las posibilidades de que podamos participar. Y luego otro hándicap importante es que en la Euroliga somos 7 árbitros españoles. Es la verdad que bastante difícil y, bueno, una satisfacción.
Es imposible para Houston, tal como está pertrechado defensivamente, parar de tener la versatilidad de Kevin Durant. Ahora mismo Kevin Durant en esta serie es el único que se puede parar a sí mismo. Houston no tiene herramientas. Yo creo que el cocimiento de Houston es más que esperable.
Showtime.
Vamos con lo más importante del planeta baloncesto, que es lo que debéis saber al inicio del programa y que también es parte del menú de este 317. Titulares que repasamos en compañía, como es habitual, de José Luis Gil. Hola, Gil, ¿qué tal? Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Como madridista
bien
ilustre
está lo
del
que
programa.
Bien acaba, ¿eh?
Sí, empezó sí. Bien o no.
Hombre, ha acabado bien. Empezó horrible, pero ha acabado divino.
Bueno, por aquí empezamos a caminar. El Real Madrid vuelve a reinar en Europa.
Décima Euroliga del conjunto blanco, ganando 85-80 la final ante Fenerbahce, el Fenerbahce de Zeljko Obradovic. Segunda Euroliga en los últimos 4 años. 14º título de la era Pablo Laso, es decir, de los últimos 7 años. Luka Doncic, escogido MVP de la fase regular y también MVP de la final.
Más cosas, acaba la fase regular de la Liga Endesa.
Será el jueves, 34ª jornada, en horario unificado, 8:30 de la tarde. Queda por decidir una plaza para el playoff entre Iberostar Tenerife y UCAM Murcia, y el orden en la lucha por el título del quinto al octavo.
Recordamos los partidos de esta última jornada de la liga regular de la ACB: Real Betis Energía Plus, Iberostar Tenerife, UCAM Murcia Movistar Estudiantes, Herbalife Gran Canaria Real Madrid, Divina Seguros Juventud Unicaja Málaga, Morabanca Andorra Valencia, Barcelona Lasa Tecniconta Zaragoza, Montaquit Fuenlabrada del Teco GBC, Mombus Obradoiro Kirolbet Basconia y San Pablo Burgos Retabet Bilbao Basket. Insisto, jueves 8:30, 34ª y última jornada de la liga regular de la ACB. Más cosas, actualizamos las finales de conferencia en la NBA.
Conferencia este, Cleveland iguala a 2 victorias la final aprovechando los 2 partidos en casa. Conferencia oeste, Warriors dominan por 2-1 ante Houston, que se apuntó el segundo encuentro.
Más cosas, el ICL Manresa está a una victoria, a un triunfo de la final de la LEP.
El conjunto catalán ha aparcado parte de las dudas que generó en cuartos de final, ha aprovechado el factor pista y se ha llevado los 2 primeros partidos de la semi ante Chocolates Trapa Palencia. La otra semifinal, entre el Prat y el Melilla, está empatada a un triunfo. Primero ganaron los melillenses, recuperando factor pista, y el equipo catalán se llevó el segundo encuentro.
Los terceros partidos se juegan el viernes 25. Los cuartos, bueno, la segunda semifinal seguro que va al cuarto, se disputan o se disputarán el domingo día 27. Y también destacamos en la portada del programa que el Perfumerías Avenida de Salamanca ficha a Lino López como entrenador.
Es el relevo de Miguel Ángel Ortega, que cierra una etapa de 2 años y medio en el conjunto charro, una etapa en la que ha firmado 2 tripletes, Liga, Copa y Supercopa. Lino López llega desde el Ferrol, donde ha entrenado al Uni las 7 últimas temporadas. Ascendió el equipo a la Liga Día y lo ha clasificado para la Copa de la Reina y para jugar los playoffs en las últimas 2 temporadas.
Y ahora la Euroliga. Así se vivió y se explicó en la COPE en el tiempo de juego la décima del Real Madrid.
El partido que va a definir la décima del Madrid, o la décima de Obradovic. Primer balón para Met. Primera anotación de los turcos. Real Madrid 0, Fenerbahçe 2. Yul atravesando el campo. Ya se metió en el campo turco. Cuidado con eso que hay minas. Balón ahora para Rudy Fernández. Rudy para Yul. Yul.
¡Qué barbaridad!
¡Triple de Yul! 18-15.
Tiempo muerto en Belgrado. Si vamos simplemente el marcador en el arranque del segundo cuarto, Shuankar.
Arranque formidable para el Madrid. Hemos pasado del 21-17 al 25-17. 2 puntos de Taylor, 2 de Tavares. Por fin se puso por delante Fenerbahçe. Y fue Wanamaker, falló el segundo tiro libre, pero volvió a recuperar la pelota el equipo turco. Falta sobre Wanamaker y ahora sí anotó los 2 puntos. 37-35, quedan 53 segundos para que se acabe la primera mitad del partido. JC, triple. JC Carros anotando, pero la devuelve Sluka. De 3, 38 Real Madrid, 40 Fenerbahçe.
Empezó Belgrado.
Empezó con 2 tiros libres anotados por el francés Fabrián Coser. Y el Real Madrid empata de nuevo, 40-40. Se acababa la primera mitad, recordemos, con un 38-40 para los turcos. El balón para Felipe Reyes. ¡Qué rebote! Ha cogido el balón y ha dicho, ¡estás para mí!
Quedan 40 segundos para el final del tercer cuarto. Volvemos a Belgrado, Shuankar.
Y Tavares, que también está haciendo ese papel de jugador que en un momento determinado ayuda mucho. Estorbó en un ataque del equipo turco. Anotó también bajo tabla. Ha robado la pelota al Madrid. Balón para Coser, se la comió el Madrid. Se acabó el cuarto. Real Madrid, 63. Fenerbahçe, 55. Quedan 10 minutos de juego efectivo. Gana de 8 el equipo español.
Se ponen a 8, Shuankar.
Otra vez, Meli, que desde luego está haciendo el partido del año. Al marcador le ha puesto el 66 turco por 74 al Real Madrid, que juega últimos 3 minutos, 40 segundos de partido. Carroll de 3, falla Carroll, rebotazo para el Madrid. ¿Cómo está cargando el rebote ofensivo el Real Madrid? Saca el balón en campo de ataque el Real Madrid. Esto es tiempo de juego, recuerden, no se confundan. La pelota para Carroll, le han metido manos por todas partes. 32 bueno, segundos, 7 de 6.
6 segundos a ganar Madrid.
Vamos Toser, pero la presión de los turcos es tremenda. Lanza Toser y vuelve a fallar. Rebote de Doncic. ¡Canasta! ¡Puede valer una Copa de Europa! El rebote de Doncic. La mete dentro.
Tiempo muerto,
83-78. ¿Eh? ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Real Madrid 85! ¡Generación 80! ¡La décima! ¡La décima del Real Madrid! ¡Ya está en el saco!
Yo creo que cuando tú piensas en una temporada, que probablemente empiezas a empezar antes incluso del verano, en los jugadores que vas a tener, qué es lo que vas a tener, bueno, nosotros, estaba yo todavía de vacaciones y le vi caerse a Yul. A partir de ahí, la sensación casi que pierdes un poco el alma, ¿no? Luego pasa lo de Ayón, lo de Randolph, lo de Rudy, lo de Kuzmic, Campazo, una sensación de que ha sido un año en el que no hemos tenido suerte en este aspecto, pero eso nos ha hecho más fuertes. Hemos sido capaces, bueno, de seguir creciendo como equipo a pesar de esas dificultades y, bueno, hablar muy bien de mis jugadores, de mantenerse juntos, de mantenerse creciendo como equipo. Muchos chicos empezaban la Euroliga, era el primer año para Radončić, para Justa, para Campazo, el primer año tampoco jugó tanto, para Tavares, Caser, primer año en Real Madrid. Entonces, bueno, pues yo creo que todos han hecho un gran esfuerzo, acompañados de unos, entre comillas, veteranos que saben lo que es el Real Madrid, como es Jaycee, como es Rudy, como es Sergi, como es Felipe, gente que hemos ido poco a poco creciendo, sabíamos la dificultad del año y por eso probablemente pues estamos más contentos, aunque no sé si se puede estar más contento que hoy, pero para mí el orgullo va más allá de ganar o perder un partido.
Vamos desgranando ahora este título del Real Madrid, lo que representa y sobre todo de lo que viene el conjunto blanco, arrancando por el banquillo. Hemos escuchado al entrenador del Real Madrid, a Pablo Laso, un ilustre, no solo del Real Madrid, que también, ganando la Copa de Europa, actual Euroliga como jugador, también como entrenador, es un ilustre del baloncesto. Don Lolo Sainz, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente.
Bueno, gracias por acompañarnos. Primero, contigo quiero analizar el banquillo del Real Madrid, bueno, y lo que tú quieras o nos tengas a bien explicar. Laso sí ha hecho una cosa, entre las muchas que creo que ha aportado al baloncesto y al Real Madrid, es acostumbrar al madridismo y a la afición al baloncesto en general a ver al Real Madrid en disposición de ganar todos los títulos y, sobre todo, a verlo en disposición de ganar la Euroliga, que se estuvo durante más de 2 décadas sin optar a ello.
Bien, yo creo que sí. Yo creo que el Madrid tiene un equipo, una formación de equipo muy profunda y yo creo que Pablo los ha manejado con mucha sapiencia, ¿no? Y eso ha hecho que esas bajas que estaba aludiendo él de durante toda la temporada se hayan notado menos de lo que se tenía que notar, porque la verdad es que sí, ha habido muy mala suerte con las lesiones, ¿no? Y yo creo que eso le ha dado un espíritu al equipo, transmitido indudablemente por los jugadores más veteranos y que conocen bien lo que es esta casa, pues para que el Madrid no decaiga en ningún momento y siga luchando y siga sacrificándose para ser campeones.
¿Qué es lo que más te gusta del sello de Laso en el equipo?
Bueno, a mí me gusta mucho cómo juega el equipo. Yo creo que es un juego dinámico, es un juego alegre, es un juego que a veces roza hasta el espectáculo, ¿no? Digamos que eso da una sensación de poderío y sobre todo una sensación de comulgar con el equipo, con el público, ¿no? Porque el público eso lo agradece mucho. El público le gusta que su equipo gane, pero si gana dando espectáculo y jugando bien y haciendo cosas bonitas, pues le gusta todavía más, ¿no? Y se y se identifica mucho más con lo con la plantilla.
¿Ves a Lasso, bueno, por lo que está demostrando parece que sí, que el Real Madrid para él y él para el Real Madrid, bueno, son un traje a medida?
Yo, hombre, Lasso ha estado como jugador en el Madrid, ya conocía muy bien lo que es esta casa y la verdad es que ha sabido infundir muy bien digamos lo que es la filosofía del Madrid, ¿no? Que por supuesto empieza por una cosa esencial, que es ganar. Aquí el Madrid queda segundo y qué bien, pero aquí no van en segundos puestos, aquí hay que ganar, ¿no? Y entonces eso él lo ha asimilado muy bien y han configurado él y el equipo técnico, pues unos equipos siempre muy competitivos y siempre con mucho con la filosofía esa de ganar del Madrid.
Ganar y jugando bien también, Lolo.
Sí,
digo que ganar y jugando bien también en muchas fases, no solo de esta temporada, especialmente de alguna otra anterior.
No, el equipo juega muy bien. Cuando el equipo está al completo, indudablemente, pues Pablo tiene muchísimos recursos, porque tiene una plantilla, ya digo, muy, muy buena, y eso hace pues que la gente se encuentre con... Pues se encuentre bien, se encuentre a gusto y se encuentre con ganas de hacer lo que todo el mundo piensa que tiene que hacer Madrid, que es ganar.
Supongo que por ese detalle que nos comentabas, que es importantísimo, el hecho de que en el Madrid lo primero es ganar, por eso se dudó en algún momento de Pablo Lasso. ¿Tú le ves techo a este proyecto que desde el 2011 encabeza Pablo Lasso desde el banquillo?
Hombre, yo creo que se está demostrando que sí, ¿no? Porque realmente lleva una carrera espectacular de lo que se espera de un entrenador de Madrid, lo que se espera de un equipo del Real Madrid, ¿no? Que son victorias importantes, juego bonito, juego insisto que hace que la gente abarrote el Palacio de Deportes de Madrid cuando juega en casa. Yo creo que es, vamos, está clarísimo que sí, que no, que el proyecto tiene que seguir adelante y con las mismas piezas, ¿no?
Oye, falta, Lolo, la Liga Endesa, la Liga ACB, de los tres grandes títulos de la temporada, por orden cronológico la Copa, después la Euroliga y ahora el campeonato doméstico, la Liga Endesa. A falta de saber qué va a hacer el Real Madrid, ¿qué nota le pones al equipo?
Hombre, de momento hay que ponerle un sobresaliente, ¿no? Uh-huh. Sobresaliente porque ganar una competición europea, una Euroliga, que se vende carísima, fuera de casa, pues es muy importante. Lo que ocurre es que estamos hablando del Madrid, y entonces en este momento, muy bien, todo el mundo lo está festejando, todo el mundo está contento, pero yo estoy segurísimo que en la mente de Pablo y en la de los jugadores, sobre todo los más veteranos, piensan, bueno, ¿y esto ahora qué? Bueno, pues la Euroliga se acabó, ahora la Liga. Entonces dicen, la Euroliga era muy importante, ya la hemos ganado, pero ahora lo más importante es la Liga. Y ese pensamiento, si es así, vamos, que yo creo que sí, hace que se sientan más fuertes, más poderosos y con muchas más ganas de ganar todavía. No van a decir, bueno, ya tenemos la Euroliga, qué bien. No. Van a ir a por el título de Liga seguro.
Bueno, lo vamos a contar. Queda un capítulo de la temporada, efectivamente, con los playoffs de la Liga Endesa por delante. Un auténtico lujo, un auténtico placer para este programa y esta casa. Gracias, Lolo Sainz, por dedicarnos estos minutos. Muy amable.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Albert Dier. Showtime. COPE. Estar informado.
Equipos de Europa para mí, el CSKA y el Fenerbahce, y creo que el equipo ha hecho un trabajo brutal, todos aportando, todos sumando nuestro granito de arena para poder conseguir esta Euroliga, la décima, y ahí la traemos para Madrid. Y al final, pues todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio y el trabajo, pues tiene su recompensa. Lo bueno que tiene Real Madrid, y lo ha demostrado a lo largo de su historia, es que no depende de un solo jugador. Sí que es cierto que este año Doncic ha sido nuestro líder, ha hecho una temporada increíble a nivel estadístico con solo 19 años, ha sido MVP de la Euroliga, MVP de la Final Four, seguro que lo va a ser MVP de la Liga ACB también, y bueno, nosotros estamos muy contentos por él, muy contentos de tenerlo en nuestro equipo, y si sigue trabajando así con esa humildad y con esas ganas de jugar al baloncesto, seguro que va a dominar el baloncesto.
Los protagonistas del planeta baloncesto, especialmente del Real Madrid, que siguen desfilando por Showtime. Declaraciones de Sergio Llull también a los micrófonos de COPE al tiempo de juego. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, por un punto y no clavas todo, ¿eh?
el punto lo puso Suancar, ¿eh? Hay también que decir que él dijo más 5 la noche antes, ¿eh? Lo que pasa es que mis pedradas van cada día mejor, chavales.
Bueno,
cada día mejor.
A ver, Casado, el secreto de este vestuario del Real Madrid en una temporada complicadísima, ¿cuál es? Tú que eres la sombra de estos jugadores y del entrenador.
Bueno, yo creo que primero creer en sí mismos. Yo creo que si no hubieran creído en sí mismos, era muy difícil pasar una temporada en la que, recordemos, la plaga de lesiones no tenía precedentes. Después, además, yo creo que tenían hasta un puntín de mala suerte porque, recordemos, se clasificaron quintos en un triple empate. Después sufren una derrota muy severa frente a Panathinaikos en el primer partido del playoff. Y aquella reunión que hay post esta derrota que menciono en Atenas, yo creo que ese día cambia probablemente la tendencia del Real Madrid. Es verdad que físicamente el equipo llegaba muy bien porque, evidentemente, bueno, pues la cara, digamos, buena, por llamarlo de alguna manera, de esa plaga de lesiones, es que había hombres que llegaban frescos. Yo creo que hemos visto al mejor Real Madrid defensivamente hablando, porque creo que el trabajo ha sido muy bueno. Creo que Pablo Laso tenía un punto de frescura, lo decía la otra noche, un punto de frescura táctica muy interesante, porque yo creo que hay jugadas de pizarra que además ejecutan perfectamente, por ejemplo, en el partido frente al CSKA. Y yo creo que este Real Madrid, bueno, pues quizá en aquella charla cuando se clasifican para Final Four, en la que dice Pablo que a partir de ahora todas las cosas que le van a pasar son buenas, la interiorizan hasta tal punto que consiguen hacer de ese grupo humano, porque a mí me parece un triunfo de grupo humano, una tarjeta de presentación tremenda para esa Final Four. Yo creo que es cuestión de cohesión humana, que es el grupo lo que ha hecho superar una temporada tan complicada, porque si pensamos en el mes de octubre o en el de febrero o en marzo, que van a ser campeones de Europa, bueno, pues quizá muchos, incluida yo, hubiera dudado. Pero el cómo iban a llegar y cómo los veías las semanas de antes, sobre todo cómo superar la eliminatoria de cuartos, me parece que ha sido un doctorado para todos, para los jugadores y para el cuerpo técnico. Y no te cuento ya, para ese grupo de personas que quizás son menos conocidas para el oyente, para el aficionado, y pues pienso en un Javi, en otro Javi, en Samu, en Óscar, todas esas personas que han cuidado en una temporada tan complicada de lesiones, de sacarlas todas adelante y de que todos estuvieran bien en el momento en el que tenían que llegar, porque uno de los hándicaps de este formato de Euroliga, lo vimos el año pasado en el Real Madrid, es que el Real Madrid llegó muerto a final de temporada. En cambio, en esta situación, aparte de recuperar a los lesionados de larga duración, que han sido muchos y muy distintos por el origen de las lesiones, yo creo que ahora mismo el equipo está muy fresquito y sobre todo con la confianza por las nubes.
Y capítulo aparte para un jugador que no tiene techo. Arrancó la temporada ganando el oro europeo con Eslovenia, Luka Doncic.
Sí, increíble, increíble. Sí, la verdad que ha sido una temporada increíble para mí, para el equipo. Hemos luchado hasta aquí y la verdad que creo que nos merecemos esto. Más que feliz, ¿no? Sobre todo después de esta final, más que feliz. Ha venido mucha familia de mi país. Muchas gracias a todos por estar aquí, a los fans del Real Madrid. Han hecho un trabajo increíble.
¿Y qué va a pasar con Luka Doncic? ¿Por dónde pasa su futuro?
Bueno, su futuro pasa por el draft del día 21 de junio. No creo que a estas alturas piense en retirarse. Recordemos que la fecha límite de retirada del draft es el día 11 de junio. Lo normal es que Luka Doncic, por las previsiones que hay de draft, que pueden variar un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, aunque, bueno, como digo yo, siempre hay que esperar al momento de la verdad, que es, como digo yo, cuando los equipos digan, con este número fulanito elige a menganito, hasta entonces, pero yo creo que tiene una carrera y una previsión en la NBA espectacular. Lo lógico sería que se fuera. Yo, fíjate tú, en el asunto del MVP, entiendo que es el MVP de la fase regular, quizá hubiera sido más justo un MVP compartido, porque creo que Fabián Coser hizo una grandísima final contra Fenerbahce.
Muy de acuerdo.
Creo que defensivamente, pero eso no se premia, claro, en un MVP. El trabajo de equipo fue tremendo. Yo creo que, por ejemplo, Sopkins, que es el hombre de la canasta del final, los minutos que jugó los jugó muy bien. Para que la gente se haga idea, si es que no ha hecho números, es que jugaron todos. y el que menos lo hizo en 9 minutos, con lo cual eso habla muy bien de las rotaciones de Pablo Laso, de que cada uno dentro de su papel, más titular, menos titular, más principal, más secundario, que ganaron todos, probablemente sin la defensa de Rudy en algunos momentos, sin los triples de Carroll frente al CSKA. Es que claro, yo lo entiendo, el MVP de Luka Doncic, pero para mí el hombre de la final era Fabián Coser, para mí,
Así está el Real Madrid, es la radiografía del banquillo, del vestuario, y todavía nos queda la Liga Endesa, espectacular. Pilar, hasta la semana que viene, cuídate mucho.
Portaos bien,
Adiós. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Goal! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Gasol con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Segunda parte del 317 de Showtime. Vamos con el tiempo de tertulia, o lo que es lo mismo, tiempo para la NBA y para los finales de conferencia y algo más. Banquillos, draft, Doncic, las locuras de Parra, bueno, lo habitual. Profesor Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola, Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Mónaco, Iñaki Cano, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿cómo va por Mónaco?
Pues mira, acaba de salir el sol después de estar lloviendo literalmente in a row desde las 9 de la noche de ayer hasta la hora en la que estamos haciendo el Showtime, o sea, casi 24 horas lloviendo.
Vaya.
El glamour bajo la lluvia es menos glamour, ¿eh?
Bueno, ya llegará.
Los Ferrari, los Lamborghini y los Aston Martin se ven distintos bajo la lluvia.
Qué bonita la frase. Tenemos Fórmula 1, Y para eso está, sí, para contarlo en Movistar Plus, Iñaki Cano, motor y baloncesto, que son sus dos pasiones. Bueno, Miguel Ángel, ¿por dónde arrancamos? ¿Por la final del Este o por la del Oeste? A mí me gusta más la del Este, no sé a ti.
A mí me da igual.
A ti te da igual, ¿no? Vamos a tocar las dos, ¿no?
Son las dos igual de chulas, igual de bonitas.
Bueno, ¿y ahora qué? Que nos vamos al quinto, Boston, Cleveland. Se puso 2-0 Boston, lo recuerdo. La serie viaja a Cleveland. Llega LeBron James, la bestia, el animalito. Hace 44 puntos en el cuarto. Equilibra la serie 2-2. Bueno, ¿y ahora qué?
Bueno, pues de acuerdo al guión. Es decir, cualquiera de los dos que gane, Boston o Cleveland, va a tener que sufrir. Habrá sangre, como decía Churchill, sangre, sudor y lágrima. Y en ese sentido, pues, hombre, nada que nos sorprenda, ¿no? Boston tiene dos jugadores importantísimos de baja. Tanto nos sorprende el 2-0 como que Cleveland estuviera 2-0. La impresión que tengo es que Boston tiene mucha fuerza en casa. Obviamente, y es una obviedad, el quinto partido es pivotal. Siempre lo ha sido en una serie al mejor de 7. Siempre que se llega ahí, que no haya un 4-0, obviamente. Y este será un partido pivotal. Yo creo que el que haga el 3-2 puede hacer el 4-2 o el 4-3. Uh-huh. En ese sentido, creo que el factor cancha, que no es súper importante en la NBA, pero que tiene su aquel, favorece mucho a Boston, pero bueno, está LeBron, y lo han comentado tanto Rubén como Iñaki un montón de veces también, ¿no? A veces un hombre solo, creemos que no puede hacer tanto como hace este hombre, pero lo que hace este hombre realmente es más de lo que se espera que pueda hacer un hombre solo, con lo cual Cleveland depende mucho de él. Es verdad que ha tenido una cierta ayuda. Otra cosa sería impensable, pero sigo apostando por Boston.
Vale. Quiero recordar que los Celtics en postemporada no conocen la derrota en casa. Iñaki, tú esta final del Este, ¿cómo la ves? ¿Se le han acabado las fuerzas a Boston, la gasolina, viendo lo que está haciendo LeBron? No sé, ¿qué te dice tu olfato?
Yo creo que Boston evidentemente hace un esfuerzo tremendo en los dos primeros partidos. Y que en los dos siguientes se los ha tomado un poco como de recuperación. Porque, a ver, el esfuerzo de ganar como han ganado los dos primeros partidos, el esfuerzo que supone frenar a LeBron relativamente, macho, eso es una factura. Va a ser largo y fíjate, no sé por qué me da que lo del récord ese del 2-0 que todos los equipos que empiezan 2-0 acaban llevándose la eliminatoria y tal. LeBron, ojalá sea capaz de romper esa estadística.
Veremos. Parra, tu visión.
Bueno, por un lado tenemos que Boston en casa ha sido un equipo intratable a lo largo de los playoffs. Por otro tenemos que Cleveland hizo incomparecencia en los dos primeros partidos, que a los Cavaliers, al bruto supremo que es LeBron James, se le han sumado varios compañeros, llámese Korver, llámese Tristan Thompson, que me parece un jugador importantísimo si Cleveland quiere tener opciones, por lo que da en defensa y en ataque. J.R. Smith ha aparecido menos, y un nombre que me parece muy importante, de que se está hablando poco, que es George Hill, que me parece también un factor diferencial. Y hay una clave, y es que es Boston contra los Celtics, porque por un lado está que Boston tiene en casa un fortín maravilloso, y por otro que juega con 6 jugadores y medio. Si te miras los minutajes de los partidos de Boston, están todos rondando los 40 minutos. Yo no creo que los dos partidos de Cleveland se los hayan tomado en modo reposo, si acaso Horford un poquito. Pero yo, la actitud de Morris, la actitud de Jaylen Brown, la actitud de Marcus Smart, de Terry Rozier, a mí me parece que se lo han dejado todo en la cancha y están jugando cerca de 40 minutos y ya no hay descanso.
Rubén, yo no hablo de actitudes, porque obviamente a Boston no se le puede reprochar nada de la actitud. Pero si vienes de dos partidos de un desgaste tremendo, como viene Boston, aunque tu actitud sea la mejor...
No, yo sí hablo de actitud. Yo creo que Horford se está regulando. Yo creo que Horford sí está regulando, y es evidente que no está jugando con la misma intensidad en estos dos partidos de Cleveland. No ha jugado con la misma intensidad con la que jugó en Boston y con la que lleva jugando todos los playoffs. Pero el resto de compañeros se han dejado la vida.
Pero el tema de actitud está bien, Rubén, pero claro, es que los cuerpos dan lo que dan. Entonces llega un punto que dice, bueno, es que estamos pero no llegamos porque está la bestia al lado. Es que si ahora mismo, y vuelvo a lo de antes, si ahora mismo hay una persona que pueda hacer saltar por los aires las estadísticas, esa es LeBron.
Que lo está haciendo, por otra parte.
De todas formas, lo del 2-0, estoy hablando de cabeza, pero creo que se ha levantado 9 veces.
Nueve veces.
Y de las 9, 2 ha sido LeBron. Y yo sigo diciendo lo que llevo diciendo desde el principio de la final del Este. Lo he venido diciendo siempre que me han dado oportunidad, en todos los sitios donde me han dado oportunidad. Yo contra LeBron me niego a apostar. O sea, hasta que no le vea muerto, enterrado y con 250 paladas de arena por encima, y aún así tendría reparos en no pensar que haga un super.
Te digo lo mismo
en la siguiente película.
No quieres apostar contra LeBron, yo creo que haces bien, pero los Celtics han demostrado, y tú mismo lo has dicho aquí, que son novete esta temporada, por todo. Hayward, Irving, todo lo que venimos comentando. Bueno, vamos a ver qué pasa. De momento, el quinto, que viaja a Boston. Cambiamos de conferencia, en el oeste. Pregunto, profe, no sé si por casualidad, porque el destino lo ha querido así, estamos, y tal vez en el momento más importante de la temporada, ante la mejor versión en este curso baloncestístico de Stephen Curry.
Bueno, el otro día en el partido 3 fue business as usual, ¿no? Es decir, dos factores, uno de ellos muy común, muy recurrente, que es que ha sido, mejor dicho, este año no tanto por infortunios, que ha sido Stephen Curry, siempre presente en esta versión hipermoderna de los Golden State Warriors. Y luego otro aspecto que sí suele pasar más desapercibido y que también le pasa al Real Madrid de Pablo Lasso, ¿no? Que es que defienden muy bien. Los Golden State Warriors defienden muy bien. La combinación que destrozó literalmente a los Houston Rockets en el partido 3 fue, una vez más, la calidad de los jugadores, la calidad estratosférica de Steph Curry, pero estratosférica de nuevo, y una excelente defensa. Bueno, esto es muy variable. Los playoffs, el hecho de moverse de casa fuera, de fuera a casa, luego comentaremos, hay una propuesta de varios propietarios que hablan de que la final tendría que ser en sitio neutral, los 7 partidos. Entonces, yo creo que eso es inviable, ¿no? Podría aceptar debatir una final a un partido en un sitio neutral, pero 7 partidos en el mismo sitio me parece un poco raro. Pero bueno, a lo que vamos. Yo creo que esa es la razón, por la simple y llanamente. O sea, Curry, cuando está a su mejor nivel, es intratable, y si además los Golden State Warriors defienden a su nivel habitual, y aquí están además en en modalidad defensa de playoff, defensa en tiempo de playoffs, que siempre hemos dicho que es más dura, más agobiante, más tremenda, pues te dejan a los Houston Rockets en una, en unos guarismos, ¿verdad? En uno, en una anotación absolutamente impropia de la filosofía del entrenador y de la filosofía del equipo. Es decir, que es por, no ya por debajo de sus prestaciones habituales, sino muy por debajo de los 100 puntos, lo cual es increíble, ¿no? Bueno, si Houston tiene alguna posibilidad de sobrevivir a esta serie, esto pasa porque eviten el 3-1. Yo creo que una vez que, incluso con 2-2, yo no cambio de caballo, seguiría apostando por los Golden State Warriors. Pero si Golden State, como presumo, le va a hacer el 3-1 a Houston, esto está virtualmente sentenciado. Bien, es verdad que también se puede aplicar a Houston. No exactamente lo mismo que ha dicho muy bien Rubén, muy gráficamente, de LeBron James, muerto, enterrado y con unas cuantas paletas, y además asegurándonos de que el ataúd está boca abajo, por si acaso se le ocurre despertar, que escarbe hacia abajo, no hacia arriba, no vaya a ser que reviva. Pero yo lo veo clarísimo. Es decir, luego los Warriors son un equipazo. Houston tiene una incógnita a resolver, una ecuación a resolver, que es prácticamente irresoluble, que es, una vez que tienen resuelto todo, siempre les queda pendiente Kevin Durant. Si además Stephen Curry está en su nivel y los Warriors defienden así, para Houston es un imposible. Y mira que Houston es el segundo mejor equipo de la NBA, pero con una diferencia abismal sobre el tercero.
Parra, te escuchamos.
Yo creo que no tiene ninguna posibilidad, pero ninguna. A mí todo lo que no sea un 4-1 me parecería muy, pero que muy llamativo. Y estoy con el profe y voy incluso hasta un poco más allá. Con lo bueno que son los Warriors atacando, fíjate que lo que te digo, creo que son mejores defendiendo. El otro día leí una estadística después de la soba que le meten en el tercer partido, recordemos que ganan de 41 por 41 puntos, es la mayor victoria de los Warriors en playoff y la mayor derrota de los Rockets en playoff. Después de ese partido vi un dato que me dejó a cuadros, que era como que habían dejado con Kevon Looney en pista, habían dejado los Warriors a los Rockets en 77 puntos por 100 posesiones, que es una barra basada. O sea, es que es un equipo como los Rockets, que son una potencia de fuego brutal, el equipo con más triples de la liga, con Harden, con Chris Paul, con Eric Gordon, con Capela por dentro, con Ariza, con PJ Tucker, etc, 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 que los dejes en 77 puntos por 100 posesiones. El valor, como en la mini, lo típico que se dice, es como el valor de la mini que se sobreentiende, pues el ataque de los Warriors se sobreentiende. Tú, un equipo en el que tienes a Durán, a Curry y a Thompson, es muy complicado cuando llegues a los 90 puntos, solo con esos tres, es muy complicado. Pero es que si encima defienden de la manera que están defendiendo, no hay posibilidad metafísica de que alguien les meta mano. O sea, es que es completamente imposible. Y a colación de lo que ha dicho el profe, que yo también lo he leído, de la final en sitio neutral, que me parece inviable, sobre todo porque ¿para qué quieres ir el récord de ser primero en la liga regular si luego no vas a tener factor cancha y esas cosas y tal? El dinero que generas para tu ciudad por ser primero de conferencia o por jugar las finales, se lo vas a dar a una ciudad neutral, no tiene mucho sentido, pero va a colación de las diferencias tan abismales que está viendo en estos playoffs. O sea, en victorias que están por encima de los 17-18 puntos de margen haciendo la media. Hay que ver, los Warriors ganan el primero de 13, estoy hablando de cabeza, pierden el segundo de 28, me parece, y ganan el tercero de 41. La oscilación en los marcadores es brutal y tiene que ver con el cansancio de los equipos. Si tú ves que tienes ya poquita gasolina y que vas perdiendo de 25 en el tercer cuarto, lo más normal es que te dejes ir y que te guardes las fuerzas para el siguiente partido, porque ese va a ser muy complicado que lo levantes. Hay gente que lo intenta, los Celtics, por ejemplo, son muy de cultura de no tirar, no dar el brazo a torcer, no tirar la cuchara nunca. Siempre lo luchan hasta el final, pero por lo general se está viendo en estos playoffs y se ha visto con casi todos los equipos. Te vas, como estés 20 abajo en el tercer cuarto, te borras del partido. Es muy complicado que sigas peleando porque ya tienen una carga de minutos, de viajes, de dolencias que son muy difíciles de manejar.
Bueno, nos queda, después os pregunto por Becky Hammon, entre otras cosas, ¿eh? Nos queda por escuchar a Iñaki. A ver, Iñaki, dale.
Yo, más que irme al tercer partido, me voy al primero. En el primero, cuando Golden State Warriors estaba amagando con romper el partido, Houston Rockets mantenía el esquema de aclarado, un bloqueo, tal, y siempre unos contra uno, Chris Paul o James Harden. Y me quedo con eso, porque en el momento de ruptura del partido, donde Steve Kerr había vuelto a cambiar el rumbo del encuentro, los Rockets se mantuvieron en sus 13, no sé si por falta de recursos desde el banquillo, o no sé por qué, pero mantuvieron ese sistema que los Warriors era como si nosotros, que me entienda la gente, nos dedicáramos a pelearnos con niños de 3 años. Era como, pero si viene a hacerme lo mismo otra vez, pero si le estoy dando sopas con ondas cuando están intentando siempre lo mismo, no sé si me explico.
Sí.
Pues ahí, que además me tocó a mí narrar ese partido, me quedé pensando luego ya en la vuelta al coche, digo, jolín, si en el momento de la decisión del partido siguen con el mismo plan, esto para Golden State Warriors es sencillísimo. Y es que tiene ese aspecto, Rubén, que ha dicho 4-1.
Sí,
pues
4-1.
Estoy también, Iñaki, que D'Antoni yo creo que también ha hecho un poquito de huelga de brazos caídos, ¿eh? O sea, está ahí en la tripleta para ser el mejor del año, pero yo creo que se ha borrado un poquito de, yo sé, intenta algo, cambia alguna cosa.
Claro, eso es lo que voy.
Kerr se ha inventado lo de Looney. Looney era el jugador 9-10 a lo largo de la temporada y ahora mismo es prácticamente el sexto hombre, porque le da una variable anti-Capela, anti-Harden, anti-molestia a todo el mundo, porque es un pivot alto y rápido que molesta.
Pues si ha dimitido, malo, porque te metes en una final de conferencia y no haces nada. O sea, yo creo que es que no hace nada porque no sabe hacer nada más. Que ojo, tiene perfeccionado el sistema ese y lo lleva a las mismas villas, pero en los playoffs no puedes ir solo con un plan.
Tienes que tener plan B, Iñaki.
Y plan C y plan D.
Claro.
Y
estando de acuerdo con vosotros,
y este no lo tiene.
No me gustaría que desluciese esto, la temporada gigante en mayúsculas.
No,
que
no,
Houston.
Pero es que, a ver, yo en temporada regular, evidentemente a mí los números me asombran como al resto de los mortales. Pero después de ver los partidos dices, vale, sí, este ha hecho triple doble. Estos van a batir el récord de la franquicia de victorias y demás. Y luego tú ves los partidos y dices, pero es que en playoff a estos se los van a comer.
Pero de todas formas, ya que si es que la clave es, como siempre, lo ha dicho el profe, que es el que más
no
sabe.
Houston.
Si
no,
la clave de esto es que los Rockets son el segundo mejor equipo de la liga, quitando a los Warriors. Los Rockets, sí, al sí, resto sí. De equipos se los meriendan con patatas sin muchos problemas.
A LeBron,
a LeBron le ver dos veces al año. Estoy hablando de temporada regular. En temporada regular, los Rockets, con el sistema este de D'Antoni, que es un sistema fantástico, y hay que reconocer el mérito de inventarse a Harden de base el año pasado y de segundo base este año. Pero, llegados a este punto, cuando tenías que enfrentar con la madre de todos los desafíos, tienes que tener algo más, porque incluso teniendo algo más es probable que no te llegue, pero por lo menos intenta.
Bueno, es que en el primero y el tercero se ha visto que no les da en plan pizarra, porque esos jugadores probablemente si tuvieran un plan B, un plan C, pues les darían más guerra, no perderían por 40 y tantos.
Vamos a ver qué pasa en el cuarto.
Por cierto, muy importante en este partido, que Iguodala seguramente no juegue. Se pegó un golpe en el tercero con Harden, un choque, un golpe en la pierna izquierda. En el último entrenamiento previo al partido no pudo entrenar. Uh-huh. Y lo más seguro es que se pierda el cuarto partido. Supongo que más minutos para Looney, más minutos para Jordan Bell, más minutos para Livingston. Y lo mismo es tiempo de que algún jugador más se sume a la rotación.
Vale, apuntado, bien apuntado. Parrita, venga, nos quedan nada unos minutos y cerramos tertulias de tiempo de NBA aquí en Showtime. Otros temas colaterales, así en un formato más breve. Banquillos de la NBA para la próxima temporada. Profe, te tengo que preguntar, lo apuntaba antes, por Becky Hammon. ¿La vamos a ver como primera entrenadora de una franquicia?
Bueno, no es improbable, pero muy difícil, muy difícil. Quedan ahora mismo 3 vacantes. Toronto, Orlando y Detroit. Ella está solamente en el pool de posibles candidatos en Detroit.
En los Pistons, vale.
En los Pistons, correcto. Toronto tiene la idea, me han contado la historia del tema de... Bueno, perdona, refraseo. Esto acaba con que a veces la vida es muy dura y Ettore Messina probablemente se va a quedar sin entrenar como primer entrenador esta temporada por cuestión de 24 horas. Me contaron desde Toronto que entrevistaron a Budenholzer, que estaba todo muy bien. Los propietarios, porque es una mancomunidad de propietarios, dijeron, le dijeron a su agente, danos 24-48 horas para plantear la oferta firme. Pasaron 48 horas, no llegó la oferta, se coló Milwaukee, entrevistó en Milwaukee, donde era gran favorito Ettore Messina, lo tenía ya prácticamente hecho. Y los Bucks, no sin acierto, porque yo creo que es un gran acierto, se colaron y han fichado a Budenholzer, con lo cual Ettore Messina indirectamente ahora, que yo sepa, no está en ninguna quiniela como primera espada, ¿no? Entonces, Toronto, por lo que me dicen, va a ir a una opción interina, es decir, me refiero a interina no que tenga un entrenador interino, sino que los entrenadores van a surgir, el nuevo entrenador va a surgir del pool de asistentes, con grandes posibilidades para Nick Nurse, que es un tío inteligentísimo, por cierto, uno de los grandes segundos entrenadores, como en su época lo fueron Budenholzer o Brett Brown y compañía. Si no es Nick Nurse, será el otro asistente, que se llama Rex Kalamian, de origen armenio, por cierto, un tío simpaticísimo. En Toronto, en Orlando gusta mucho Kevin Sampson, pero hay, bueno, primero de todo tienen que fichar un ejecutivo, que será muy probablemente David Griffin. Y gusta mucho Kevin Sampson, el entrenador de la Universidad de Houston, pero Sampson está reticente. Y por lo tanto hay dos nombres, uno de ellos lo conocemos bastante, uno es Vanderpool, David Vanderpool, también asistente, y el otro es Ime Udoka, de fama ACB. Buen entrenador, por cierto, por lo que me dicen. No le conozco como entrenador, pero me dicen que es buen entrenador. Y luego en Detroit, una vez que fiche David Griffin, creo que ya se ha hecho el protocolo de hablar con Tomizzo. Tomizzo ha pedido unos días, dirá que no, ya lo aviso. Un candidato que sale en todas las quinielas, porque su agente lo está moviendo muy bien, que es Jerry Stackhouse. Muy pocas posibilidades de ser entrenador. Y aquí sí que está Becky Hammond, y no es descartable, ¿eh? O sea, no está en pool position, hablando de un tema que domina muy bien Iñaki, pero está en el pool, cosa que Ettore Messina, que yo sepa, no está. Claro, estas cosas luego pueden cambiar, porque Toronto daba ya por hecho que Budenholzer iba a ser su entrenador, pero ahora mismo Ettore Messina no va a ser primer entrenador de la NBA, pero por un pelo, o sea, lo tenía prácticamente hecho ya con Milwaukee.
Bueno, claro, que dijimos el otro día, profe, que Budenholzer era la perita dulce que quería todo el mundo, y cuando eligiera él, pues irían cayendo los demás. A mí lo que me sigue llamando la atención, y va otro año y ya van varios, es que nadie vaya por Mark Jackson. Me parece, increíble.
Tiene ahí una cierta, efectivamente, porque como ya hemos dicho muchas veces, y tú también lo reseñaste la semana pasada, él es el que realmente pone los cimientos del edificio de Golden State Warriors. Es decir, él es el que hace el proyecto, lo diseña y pone los cimientos. Luego, por una cuestión sobre todo de... ¿Sabes qué pasa? Que con Mark Jackson, todo lo que me ha llegado es que es un entrenador que tiene muy difícil... Magnífico trato con los jugadores, buen trato, no magnífico, pero buen trato con sus asistentes. O sea, les da luz, no se lleva a él toda la gloria ni nada, como es un síndrome que le pasa a algunos primeros entrenadores y a algunos de los que yo conozco, aquí y allá. Pero se lleva muy mal, generalmente tiene una relación muy mala con los propietarios,
con la gerencia,
propiedad y con la gerencia. Entonces eso es una caja de Pandora, porque claro, en todos estos sitios como el Draft Combine, Entreviso, entonces en la Liga de Verano y tal, los ejecutivos se juntan y ya te ponen una especie de letra escarlata que hace que sea muy difícil y muy complicado que te vuelvan a fichar. Pero desde luego Mark Jackson, tal como analiza los partidos en la tele, su visión y tal, es un primer entrenador increíble. Pero es que claro, queda un pool de entrenadores ahí de primerísima calidad que se van a quedar seguramente sin trabajar, empezando por el propio Mark Jackson, siguiendo por Ettore Messina, que bueno, es que la NBA son al fin y al cabo muchos banquillos, pero en realidad fíjate, David Blatt también se va a quedar fuera.
Stan Van Gundy,
un gran entrenador como Stan Van Gundy, otro gran entrenador como es Dwayne Casey, que ha llevado a a Toronto, a donde lo ha llevado. Esos son ya entrenadores conocidos, ¿no? No me atrevo a decir Vine del Negro, que estuvo en las quinielas de Phoenix, pero luego hay asistentes que son muy buenos. Uno de los asistentes que me han dicho que es muy bueno y que va a tener una carrera muy buena, siendo Udoka, por cierto, con 40 años, tiene muchísimo futuro. Y luego el hijo de... También jugó aquí, Larrañaga, el hijo del entrenador de George Mason, sí.
Muy bien. Bueno, Orlando...
Pues eso es lo que te puedo...
Que no está mal, y informar. No es poco. Toronto, Orlando y Detroit. Cuando leáis o escuchéis, recordad lo que ha explicado aquí Miguel Ángel Paniagua. Cano, ¿alguna para acabar ya?
Sí, que San Antonio Spurs ha disuelto el equipo de cheerleaders.
Anda.
Cierto.
De
¿Y por qué?
De la NBA. O sea, ya no es el primer equipo de la NBA que disuelve su equipo de cheerleaders en una iniciativa sumándose al Me Too del movimiento de Estados Unidos que está trabajando para que la mujer pues no tenga esos casos de acoso ni de violación ni el trato de la mujer como si fuera un objeto. Así que San Antonio es el primer equipo de la NBA que disuelve su equipo.
Bueno, vamos a ver si esto tiene continuidad, porque sí que es llamativo y además es un escaparate que puede llamar mucho la atención. Bueno, contigo cierro, Parra, ¿qué decías?
Que lo de la cheerleader, que lo que van a hacer es hacer un grupo mixto que vaya más enfocado a entretenimiento familiar que no lo que son las chicas solo bailando.
Ya,
acrobacias, chicos y chicas mezcladas y cosas más, buscando a la familia, y me cuadra todo siendo el estado que es y siendo la propiedad que es también. O sea, no es una cosa que tampoco me sorprenda mucho. Y por último, por acabar, me acordé mucho de Iñaki el otro día por cómo venden la burra a los tíos estos de la NBA. O sea, votaron los premios hace casi dos meses, te los sueltan en medio de las finales de conferencia, los premios de temporada, unos premios que se van a dar el 25 de junio. O sea, se van a dar dentro de un mes y te lo sueltan ahí para que vayas hablando de si debe ser LeBron el MVP, si debe ser Harden, si va a ser Anthony Davis, el rookie Simmons, Donovan Mitchell, Jason Tatum, el sexto hombre Luke Williams, Eric Gordon, Van Vliet, el defensor Gobert, Davis o Embiid.
¿Van Vliet?
Sí, está de sexto hombre Van Vliet, el tercero. Vamos, yo los premios los tengo bastante claros. El de MVP se lo daría a LeBron, pero se lo va a llevar Harden, y me parece justo también. El de rookie Simmons, el sexto hombre, si no se lo dan a Luke Williams, con la temporada que ha hecho, es para pegarse un tiro. El defensor creo que se lo van a dar a Davis, porque está la finalista...
Voy a la sede de la NBA.
¿Eh?
Si se lo dan a Van Vliet...
No.
Voy a la sede de la NBA
a
quemar la
Iñaki,
sede de la NBA.
Iñaki, Luke Williams estuvo metiendo 30 puntos del banquillo durante dos semanas seguidas. O sea,
ya lo sé, pero por si acaso.
Luego, el defensor, creo que Anthony Davis, porque como está la final también del MVP, a este chaval es marca registrada de la liga y algo hay que darle. Que no digo que no lo merezca, pero vamos, a mí Gobert me parece también una opción. El mejorado, supongo que será Oladipo. Muy a tu pesar, Iñaki, supongo que será Oladipo el mejorado y merecido.
Bueno, también, es un premio muy merecido.
También podría ser Capela. Y luego el entrenador, que está entre Brad Stevens, Casey y Quinn Snyder, yo creo que se lo va a llevar Snyder por la mala prensa que le están haciendo a Brad Stevens, que me parece increíble. Los palos que le están pegando al pobre chaval en las últimas semanas, entre unos y otros, empezando por Robert Parrish, desde dentro. Me parece increíble. Me parece bien también que se lo den al técnico de Utah, que ha hecho una temporada mundial, pero todo lo que no sea Brad Stevens entrenador del año me llamaría muchísimo la atención.
Bueno, aquí lo dejamos.
Se lo den a Casey.
Gasolina, que vaya bien por Mónaco, Cano, cuídate mucho.
Adiós.
Adiós, Iñaki, gracias. Profe, hasta la semana que viene.
Adiós, muchas gracias.
Parra, abrazo fuerte, cuídate.
Un abrazo.
Seguimos. Toca ir cerrando programa, bajar la persiana del capítulo de esta semana, y lo vamos a hacer con la penúltima entrega del Supermanager.
Lo bien que íbamos.
¿En plural?
Lo bien que iba el programa, lo bien que iba el capítulo, capitulazo, pocos capítulos de
claro,
Showtime.
Qué ladrones, quedado, lo dice, como es más blanco.
¡Canastón!
Efectivamente, tiene razón, Schwanker, canastón, pero canastón con el 85-80. A ver, un momento, ¿hay liga o no hay liga?
Vamos a ver. Líder, no, juzga tú mismo. Yo...
Es radio, con lo
te
cual...
Te diría que sí, pero con la boquita pequeña. Porque Team Privates tiene 6.583.
Sí, 6583.
Y Álvaro System 3 tiene 6.564.
Hombre, claro que hay liga.
Es decir, necesitaría meterle 19 puntos. 20, números redondos. En la última jornada, bueno...
Hay liga todavía.
Hay
nuestra liga privada del Supermanager.
Si lo dice el director, hay liga.
Por cierto, los cambios, que la última jornada no es el fin de semana. Que el fin de semana, el domingo
no,
arrancan los playoffs.
La última jornada es pasado
claro,
un rato,
es
de aquí
el
rato.
Jueves, con lo cual, por favor,
igual
cambios, reservad
esto,
un espacio para vuestros cambios.
Igual os estáis descargando esto y ya no hace falta que hagáis los cambios.
A ver, el equipo... Última vez que os proponemos cambios. ¿Qué bases llevamos ahora mismo?
La Provítola, Jaime Fernández, Rodrigo San Miguel.
Claro, la pregunta aquí es, ¿vuelve Yul? ¿Vuelve Doncic? ¿Por quién optamos? ¿Si es que retocas algún base o no?
Esta semana hemos optado por dar descanso a los jugadores del Madrid.
¿A todos?
A todos. Olo. ¿Por qué? Porque quieras que no, después de la intensidad de jugar una Final Four y ganarla, llegas, celebraciones, ofrendas, se te viene encima el desplazamiento, que no es en casa, que es fuera, desplazamiento a Gran Canaria, largo, 4 horas de avión, vienen los playoffs. Yo creo que lo más normal es que Lasso reparta minutos e incluso dé algún descanso.
No está mal tirada. Entonces, de los tres bases que llevas, ¿algún cambio?
Se va Jaime Fernández y siguen la Provítola, Rodrigo San Miguel y se incorpora Tomás Hertel.
Hertel, jugador del Barcelona Lasa. Vale, eso...
Tenemos una buena cobertura.
En la por favor, 2 minutos. En la posición de aleros, ¿a quién llevamos?
En la posición de aleros, llevamos a Ponitka. Gracias, Gary Neal. Uh-huh. Gracias, Sylvain Landesberg.
Sí, también.
Y gracias, Matt Thomas.
No,
gracias
aquí ya,
a los tres.
No. Aquí ya no caímos.
Aquí ya...
Vale,
aquí ya...
Con lo cual, jugadores...
¡Me he rayado!
Sí, bien.
¡Fuera!
Jugadores, ¿todos?
Los tres. Fuera,
no
fuera
puede,
los tres.
No, los tres no puedes.
Sí, sí puedo, porque al volver los jugadores de Real Madrid y de Betis hay 4 cambios.
Bien, bien, bien. Con lo cual, consumes ya todos.
Con
habías
lo cual,
hecho
sí,
un...
sí, sí,
vale.
sí. Se incorpora Demetrius Conger, fin de fiesta en Badalona. Sigue Ponitka. Viene Rodrik Bubois. Bubois, ¿no?
Sí.
Bubois. Y hemos roto una norma. Por aquello de las banderitas, damos la bienvenida en su último partido a Alex Mumbrú.
Muy bien. Que se despidió ya de Miribilla. Y los pivots, que no puedes hacer cambios.
Siguen Antetomic, tu amigo, tu hermano, Bojan Dublevic, Tornik Shengelia y repetimos Sebas Saiz. Habíamos pensado en quitar a Saiz.
Jugador de San Pablo Burgos.
Sí, porque hay un Burgos-Bilbao, no hay nada en juego, quieras que no, pues eso puede ser una fiesta de puntos y de valoración.
Sí.
Pues que siga Sebas Saiz y a ver qué hace. Yo creo que los jugadores de Bilbao, por favor, os pido que busquéis a Mumbrú en el último partido.
Vámonos. Cerramos el capítulo de esta semana. Sabéis que nos podéis descargar y escuchar cuando y donde queráis. Estamos en nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope. Habitamos siempre en el rinconcito de cope.es y en el Twitter somos @copeshowtime para que interactuéis. Interactuamos entre vosotros y nosotros, siempre conectados, podéis proponernos preguntas, comentarios, dejar críticas,
críticas
también.
Críticas, puñaladas.
Sobre, sí, con el máximo respeto.
Menos precios, dentro de un orden.
Por favor, eso, sí. Orden y concierto, que es al final lo que debe regir o debería regir nuestra vida. Gil, adiós.
Vitoria 2019, allá vamos.
Gracias a todos. La semana que viene más. Como siempre, que el baloncesto os acompañe.